Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en la página de Facebook de este programa, en Facebook Live, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Israel continuó atacando a Gaza en el inicio del mes santo del Ramadán. Las fuerzas de defensa de Israel, según se reporta, atacaron un sitio este sábado donde se piensa que se escondía Marwan Issa, que es uno de los líderes de las brigadas del Qassam, que es una ala armada de Hamas. Y todavía está tratando Israel de determinar si entre los muertos que hubo está esta persona. Mientras tanto, se esperaba que zarpara el primer buque de ayuda humanitaria desde Chipre hasta Gaza, pero este fue postergado. La partida de este buque fue postergada. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que mencionarle que, cambiando de tema, Francia reportó haber sufrido una serie de serios ciberataques sin precedente, con una intensidad sin precedente en el país. De acuerdo a esto, la oficina del primer ministro francés. La fuente de estos ataques, los cuales fueron dirigidos a varios departamentos gubernamentales y muchos servicios ministeriales, todavía no ha podido ser verificada, pero algunos grupos de hackers han tomado responsabilidad de los hechos en la red social Telegram, o mejor dicho, en el servicio de mensajería Telegram. Entonces, varios grupos de hackeos o de hackers lo han dicho, nosotros fuimos, pero no se puede verificar cuál fue. Entre ellos se incluye un grupo prorruso llamado Anonymous Sudan o Sudán Anónimo. Lo que sí es cierto es que Francia sufrió tremendos ataques cibernéticos. El precio del Bitcoin sobrepasó ya los $71,000 y está en máximos históricos. De hecho, el Bitcoin lleva una subida, una corrida de 5 días consecutivos. Y en lo que va del 2024, el Bitcoin ha ganado un 60% nada más. 60%. Hay que decir que este 60% básicamente ha sido por los influjos de capital hacia los nuevos fondos mutuos, portafolios de fondos autorizados en Estados Unidos para invertir en Bitcoin, justamente. y desde entonces ha entrado mucho, mucho dinero al Bitcoin. Mientras tanto, los reguladores británicos dijeron este lunes que ellos también permitirán la creación de valores similares a los de Estados Unidos relacionados con criptomonedas. En este asunto, mire, el hecho de que las autoridades de Estados Unidos, y en este caso la Gran Bretaña, estén autorizando que se creen instrumentos con rendimiento ligado al desempeño del Bitcoin, no hace al Bitcoin menos riesgoso, ¿eh? Esto hay que dejarlo bien claro, no lo hace menos riesgoso. Y tampoco el hecho de que las autoridades financieras o bursátiles estén autorizando este tipo de instrumentos de inversión, no los hace más seguros. No son automáticamente más seguros, simplemente están autorizados, pero nada más, no los hace más seguros, ¿eh? ¿Ok? Antes de que sucediera esta oficialización, ya que yo recuerde, era JP Morgan, y si no era JP Morgan, era uno de los grandes bancos de Wall Street, ofrecía algún instrumento ligado a Bitcoin. Ya lo ofrecía. Y el presidente de ese banco, que si mal no recuerdo era Jamie Dimon, pero puedo estar equivocado, pero si no era Jamie Dimon, era uno de sus colegas de similar tamaño, y él decía, a mí en lo personal no me gusta el Bitcoin, creo que es muy riesgoso, pero mis clientes me lo piden y yo tengo que darle a mis clientes lo que están pidiendo. ¿Ok? Y de ahí viene todo esto. Entonces, no lo hace más seguro, ¿eh? No lo hace más seguro que nada más. Es decir, pero lo que le quiero decir es que el Bitcoin no es más seguro ahora solamente porque tiene o pueden invertir fondos de inversión estadounidenses autorizados por las autoridades bursátiles. No los hace más seguros. No. Nada más tenga en cuenta eso. Las acciones tampoco. Digo, las acciones también son riesgosas. O sea, yo soy el primero en sugerirle a usted que ahorre en el largo plazo en acciones y en valores que tienen riesgo. Sí, que tienen riesgo, usted me escuchó bien. O sea, fuera de bonos de Estados Unidos, todo lo demás es riesgo. Bueno, y yo diría que incluso hasta bienes raíces puede tener riesgo porque depende de dónde los compre, ¿no? Pero si quiere usted, podemos meter a las bienes raíces junto con los bonos del gobierno de Estados Unidos. Si usted no quiere riesgo de nada, absolutamente nada, y garantía de que su dinero no se le va a devaluar, definitivamente es bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es definitivo. En segundo, bienes raíces. Algún terreno, algún lote, alguna casa para alquilar, etc. Es en segundo. ¿Sí? Y ya después vienen instrumentos de retorno más alto. O sea, un bono del Tesoro de Estados Unidos le va a dar usted un 4, 5, 6%. El terreno se le va a estar valuando, pues también, ¿cuánto le gusta? 4, 5, 6, 7% anual. ¿Sí? No se va a hacer rico. Usted no se va a hacer rico. Su dinero va a estar ahí protegido, pero no se va a hacer rico. Si usted quiere una oportunidad de hacerse rico o que su dinero realmente crezca, entonces tiene que hacer lo que hacen los inversionistas, que es, pues, tomar riesgo. ¿Sí? Cuando un inversionista o un capitalista, un empresario, un emprendedor pide prestado o invierte su propia plata en un negocio que él está emprendiendo, está tomando un riesgo muy grande. Un riesgo de irse a la M o de hacerse rico. Bueno, es lo mismo con el mercado de valores. Exactamente es lo mismo. Usted está comprando acciones en una empresa o empresas. Entonces, para minimizar el riesgo, bueno, pues usted se compra acciones de empresas ya establecidas, grandes, Apple, etcétera, ¿no? Así usted minimiza el riesgo. Y tiene buenos buenos retornos. Bueno, su dinero crece bien, ¿sí? ¿Quiere más retorno que eso? Bueno, hay que aumentar el riesgo, pero es que es la naturaleza, ¿sí? Ahora, ¿quiere mucho retorno, 60% anual? Bitcoin. Nada más, que eso es mucho riesgo también, ¿va? Entonces, pues ese es el juego del riesgo, ¿no? Pero lo que no hay vuelta de hoja es que, uno, si usted quiere ganar dinero o que su dinero gane y crezca, tiene que asumir un riesgo. Tiene que asumir un riesgo. Eso sí es. No hay de otra. No hay de otra. ¿Ok? Así es que, bueno. Bitcoin por lo pronto 60%. Nvidia ha crecido mucho más, ¿eh? Acciones de Nvidia. Mucho más. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decirle que después de que visitó al expresidente Donald Trump en su casa, en su mansión de Florida, el primer ministro autocrático de Hungría, Viktor Orbán, le dijo a la televisión estatal de su país que el presidente Donald Trump, cuando sea presidente otra vez, no le dará un centavo más a Ucrania. Y por tanto, entonces, se resolvería y terminaría la guerra en Ucrania. Eso dijo Viktor Orbán. Hay que decir que es lo mismo que dice Vladimir Putin. Vladimir Putin lo ha dicho. Vladimir Putin lo ha dicho. Es muy fácil. Para que, si ustedes quieren que se termine la guerra, pues simplemente dejen de apoyar a Ucrania y se termine la guerra. Claro, yo me quedo con la mitad de Ucrania, ¿verdad? Pero también Putin dice exactamente lo mismo. O sea, Viktor Orbán y Vladimir Putin lo que están haciendo es negarle a Ucrania su derecho a defenderse. ¿No? Putin es lo que dice. Dicen, oye, pues ustedes, ¿por qué siguen peleando? Pues no sigan peleando, ya no peleen. Ya, vamos a resolver esto, no peleen. ¿Cómo se resuelve? Ah, pues yo me quedo con la parte que ya tengo de Ucrania. Ah, no, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Y es lo mismo que dice Viktor Orbán. ¿Ok? Hay que decir que la parte más trumpista del Partido Republicano de los Estados Unidos son los que están negándose a que fluya la ayuda de Estados Unidos hacia Ucrania. Y Orbán, Viktor Orbán, que es otro aliado de Vladimir Putin, desde su trinchera en la Unión Europea, él también fue el que retrasó el flujo de la ayuda europea hacia Ucrania. Porque la Unión Europea, porque Hungría pertenece a la Unión Europea tiene que ser unánime, si no, no se hace. Y como él rompía la unanimidad, pues entonces no fluía la ayuda. Hasta que le tuvieron que torcer el brazo y le dieron un tate quieto, literalmente, a Viktor Orbán, literalmente. Yo me pregunto, Viktor Orbán, ¿qué actitud va a tomar o qué actitud tomaría el día que un vecino lo invada y le quite una parte? ¿No estaría exigiendo ayuda a la Unión Europea? Pues por supuesto que sí, claro que sí. Y este es el principio de este asunto. O sea, el asunto de apoyar a Ucrania es simplemente por un asunto de principios. Pues es un asunto de principios. No se puede en principio, o por principio, no se puede aceptar que cualquier país, menos Rusia, digo, bueno, es que iba a decir, si cuando menos fuera una democracia, no, nadie, pero encima no una dictadura, invada a su vecino y le quite un pedazo, una parte nada más porque se le dio la gana. Pues no, o sea, imagínense qué mal precedente, es un malísimo principio. Entonces no se puede aceptar. Porque al rato te va a pasar lo mismo. ¿Y quién te va a ayudar? Al contrario, hay que dar un ejemplo en el planeta, en el mundo, de que no vamos a permitir que un vecino, quien sea, y mucho menos uno gigante y militarizado, invada a su vecino para quitarle un pedazo nada más porque no me caes bien. Pues no se puede. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir, fíjese usted, esta nota, un par de notas notables, si me permite la redundancia. Primero que nada, India puso en vigor, implementó una ley, una enmienda a la ley de ciudadanía bastante controversial, que se aprobó desde el 2019, pero hasta ahora la está implementando. Pero se aprobó desde el 2019 y lo está haciendo a solamente unas cuantas semanas de las elecciones generales en la India. ¿Sí? Esta enmienda, esta ley, permite a inmigrantes de tres países, que son Afganistán, Bangladesh y Pakistán, una vía más rápida a la ciudadanía india. Sin embargo, tiene excepciones porque acepta a seguidores o adherentes de seis religiones que están en esos países. Sin embargo, hace excepción con los musulmanes. Si eres musulmán, no, aunque seas de cualquiera de estos países. Sobre todo Pakistán, ¿sí? Y por supuesto que esta enmienda, pues le quita lo secular a la constitución de la India. Y por supuesto que también es una medida populista del actual gobierno hindu-nacionalista de la India. Así es que tiene usted. La otra, fíjese usted esta nota. La Oficina Nacional de Estadísticas de la Gran Bretaña está reconformando la manera en la que contabiliza la inflación. Para contabilizar la inflación se toman en cuenta los movimientos de precios de una canasta de productos que consumen los consumidores. Y en este caso estamos hablando de la Gran Bretaña. Entonces está removiendo, reconformando los productos de esta canasta. ¿Sí? Hay que decir que entre el producto o un producto nuevo en esta canasta para valorar la inflación en la Gran Bretaña, obviamente tienen que ser productos que se mueven mucho, claramente. O sea, son productos de canasta básica que mueven y que influencian los movimientos de precio o de la inflación en la Gran Bretaña. Entonces tienen que ser productos de uso corriente, de uso común. Bueno, ¿sabe cuál incluyeron? Incluyeron los discos de vinilo. Los discos, ¿se acuerdan del disco vinilo? Los discos, el disco que usted y yo escuchábamos de niño. Usted y yo estamos hablando de alguien ya bastante mayor, ¿va? Incluyeron los discos de vinilo que los habían sacado de la lista originalmente en 1992, porque nadie los compraba ya en 1992, imagínense, pues ya nadie los usaba. Pues ahora los están volviendo a usar. Los están volviendo a usar, tanto así que ya los incluyeron en la canasta para medir la inflación. Y junto con los discos de vinilo incluyeron también los air fryers, que no sé cómo le digan en español, pero los famosos air fryers o freidoras de aire, que tiene sentido. Digo, las freidoras de aire últimamente se han estado comprando bastante, se han vuelto como que muy constantes en las cocinas de todas las casas, ¿sí? Y también las semillas de amapola. No, espéreme, no, yo no, amapola no es, le puedo asegurar, espéreme, déjeme ver, porque se me está olvidando el... No es amapola, ¿qué es? Girasol, discúlpeme, girasol, ya decía yo. Sí, girasol, las semillas de girasol. La semilla de girasol y, bueno, estas adiciones sustituyen a otros productos. Se metieron nuevos, se sacaron. ¿Sabe usted qué sacaron? Fíjese usted, sacaron a los desinfectantes de manos. ¿Se acuerdan? Los que se hicieron tan... incluso escasos durante la pandemia, los sanitizantes de manos, Los desinfectantes de manos, bueno, pues ya los sacaron de la canasta porque pues ya nadie los compra, ya nadie los usa. Y este sí me llamó la atención, el pollo rostizado. ¿Quién sabe por qué? ¿Será que ya no comen tanto los británicos pollo rostizado? Pero también lo sacaron. Rarísimo. Ese pollo rostizado, ese que usted compra en la tienda, el pollito rostizado, bueno, pues también lo sacaron de la canasta, pero metieron al disco de vinilo. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, vamos a hablar de la situación en Haití. Este lunes, líderes del Caribe se reunían en Jamaica para discutir qué hacer con Haití otra vez. Otra vez Haití. Invitaron a oficiales de otros países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y Francia. Estados Unidos dijo este lunes que el secretario de Estado de Estados Unidos, el Anthony Blinken, asistiría a estas pláticas en Jamaica. Se reporta que en este momento las pandillas controlan el 80% de Puerto Príncipe. La primera semana de marzo, es decir, la semana pasada, tomaron el control las pandillas de algunos edificios críticos, así como de estaciones de policía y oficinas gubernamentales, y por supuesto atacaron el aeropuerto que permanece cerrado, el aeropuerto de Puerto Príncipe. El líder más importante de pandillas dijo manifiestamente que lo que pretende es tumbar al primer ministro Ariel Henry, quien ha estado liderando Haití sin haber sido electo, porque no fue electo, ya que ascendió al poder después del asesinato del presidente de Haití en el 2021 y es sumamente impopular. Los líderes caribeños pudieran sumarse a la presión para que Henry renuncie. En este momento Henry está fuera. Esta crisis agarró a Henry fuera del país. Él estaba en Nigeria, en África, cuando estalló esta crisis y no pudo regresar. Aterrizó en Puerto Rico y está ahí. O sea, básicamente está en Estados Unidos. Y simplemente no hay garantías para su regreso seguro a Haití. ¿Qué pasaría si renuncia Henry? Bueno, pues en principio se pretende que si renuncia, pues pudiera en primer lugar abrirse el camino para una transición gubernamental y convocar a elecciones. Sin embargo, existe el consenso de que una solución pacífica tiene que involucrar el arribo, el estacionamiento en Haití de una misión de seguridad. Y supongo que van a hacer, van a eliminar, o sea, ¿cómo van a neutralizar a las pandillas? ¿Van a negociar con ellos la paz o los van a matar a todos? O sea, ¿qué van a hacer? Hablan de una misión de paz, una misión de paz que vaya a tirar tiros para combatir a las pandillas, ¿no? ¿O cómo las van a pacificar? Con esta misión de paz. Cuando hablamos de una misión de paz, ¿no cree usted que estamos hablando de que el Papa Francisco va a mandar a misioneros a hablar del Evangelio, No. Estamos hablando de una, en la práctica, una fuerza invasora que vaya a pacificar la situación, a pacificarla a balazos. Básicamente es lo que estamos hablando. Hay que decir que, bueno, dije Nigeria, no era Nigeria, era Kenia, discúlpeme. Este país de África, Kenia, había acordado y acordó liderar un despliegue militar autorizado por las Naciones Unidas. Y Kenia dijo, sí, yo lo hago. Y habíamos informado, porque Kenia, lo de Kenia fue de antes de esta crisis. Kenia dijo, sí, yo lo hago, ¿cómo no? Por supuesto, yo lo hago. Nada más denme el personal y el dinero. Entonces, básicamente, que en la práctica Kenia lo que dijo es, yo lo hago, me refiero a que yo lo organizo, yo lo superviso, pero pues yo no tengo ni con qué hacer absolutamente nada. Yo entendí que me estaban buscando a mí porque querían que yo se lo supervisara. Yo lo superviso, pero yo no tengo nada para mandar. Bueno, mando gente, pero pues hay que armarla y no tengo dinero para enviarlos. Entonces, ¿para qué quieren a Kenia? Pues bueno, le voy a decir por qué quieren a Kenia. Porque nadie más en América Latina ni en el continente está haciendo absolutamente nada. Andrés Oppenheimer escribió que América Latina abandonó Haití y es cierto. Y aparte tampoco hay que ser Andrés Oppenheimer, no hay que ser ningún erudito ni ningún nada. Porque la verdad, claramente, aquí en esta nota, le acabo de mencionar, están reunidos en Jamaica los líderes caribeños, Estados Unidos, Canadá y Francia. No me consta que no esté ni México, ni Brasil, ni Colombia, ni Argentina. No me consta, pero la nota no lo menciona y estoy casi seguro que no están. Y lo peor es que ni quieren. Cuando me parece que son los que deberían de estar. En primer lugar, con un involucramiento directísimo de República Dominicana. Simplemente por ser parte hiper interesada. Pero no. Aparentemente Haití apesta para América Latina. Y tienen que venir los blancos a tomar cartas en el asunto. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, de nuevo, una fuerza de las Naciones Unidas, etc. En alguna ocasión Brasil ayudó. En alguna ocasión hubo cascos azules brasileños en Haití. Y qué bueno. Pero debería haber mucho más involucramiento de América Latina. Esa es la realidad. Pero aparentemente en América Latina no consideramos a Haití como latinoamericanos. Y ahí tuvo que ir el pobre líder de Haití a pedir ayuda a Kenia. A Kenia. Cuando lo esperado hubiera sido, permíteme, déjame, voy a Santo Domingo a pedir ayuda. Y después de Santo Domingo, que me ayuden los mexicanos y que me ayude Colombia y que me ayude Brasil. No, hasta Kenia. ¿Y qué fue lo que hizo Kenia? Kenia con muy buena voluntad, pues dijo, Kenia, claro, yo te mando a la gente, pero no tengo ni cómo, o sea, te los mando encuerados, va. Te los mando encuerados y tú los llevas, pues yo no tengo cómo llevarlos. Así es que es una tragedia, es una gran, gran tragedia. Hay que decir que... obviamente la situación es tremendamente complicada. Las embajadas de todo el mundo están sacando a su personal en este momento de Haití. Lo hizo primero la embajada de Estados Unidos, lo hizo también, se está reportando, la embajada de Alemania, la embajada de la Unión Europea. Todos están sacando a su personal, los están sacando vía helicóptero a República Dominicana porque el aeropuerto está cerrado, no están aterrizando aviones. Desconozco, no hay información, desconozco, probablemente, seguramente será que la pista está inhabilitada, algo le hicieron a la pista y está inhabilitada, de tal manera que no pueden aterrizar aparentemente aviones. Si pudieran aterrizar aviones, me parece a mí que hubieran mandado aviones militares o charters a recoger el personal y no lo están haciendo. Lo que están haciendo es mandando helicópteros que están saliendo de República Dominicana y ni siquiera de Santo Domingo, porque están saliendo más bien de una parte mucho más cercana a la frontera con Haití, simplemente para la agilización, para que puedan ir y venir los helicópteros más seguido, porque el trayecto hasta Santo Domingo es muy largo y hay mucha urgencia de estar sacando gente. Entonces nada más simplemente los tiran, los dejan del otro lado de la frontera con República Dominicana y se vuelven otra vez a Puerto Príncipe a sacar personal. Y obviamente la situación en Haití se va a empeorar antes de que se mejore, obviamente, claramente, por algo están sacando al personal, ¿verdad? Pero sí, a mí me da un poco de, no un poco, me da mucha pena, hombre, digo, sería una pena que todo mundo abandonara Haití, o sea, una pena terrible, por supuesto, pero que América Latina abandone a Haití y que vengan los países europeos ricos y anglosajones y angloparlantes a tomar cartas en el asunto, eso sí da pena. Eso sí da pena. Porque lo que está haciendo Francia, Canadá y Estados Unidos, lo deberían de estar haciendo México, Colombia y Brasil y Argentina. Pues, Haití es parte de Latinoamérica. Es parte de Latinoamérica. y deberíamos nosotros estarnos haciendo cargo y no que venga. Ahí estamos quejándonos siempre de la intervención de Estados Unidos y lo que no hace Estados Unidos por América Latina, etc. No, pues ahí está haciéndolo, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no, no lo hace absolutamente nadie. Pero bueno, una terrible situación en Haití. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero compartirle una noticia que salió en medios británicos, pero muy poco reflejada, casi no la tomaron medios estadounidenses, me parece que ninguno, y en Latinoamérica creo que tampoco. Y aún los medios británicos que lo tomaron no hicieron grandes cuestionamientos, que a mí esta noticia me llama muchísima la atención. Y es que se reportó que el ex primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, visitó, ellos hablan que secretamente, Boris Johnson visitó durante el fin de semana a nadie menos que a Nicolás Maduro en Caracas. La historia es, según se cuenta la historia, que Boris Johnson estaba de vacaciones en República Dominicana. En República Dominicana se subió a un jet privado, voló a Caracas, estuvo en Caracas 24 horas en reuniones con Nicolás Maduro. La cobertura de la Gran Bretaña dice que eran reuniones secretas. No sé hasta qué punto secretas, porque lo que se informa es que Boris Johnson le dijo a la Cancillería de su país, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que iba a ir. Él lo dijo, se lo reportó, lo avisó que iba a ir. Tanto así que el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, bueno, pues vete, tú estás en libertad, no tenemos ningún problema, y aclaró que no tenía nada que ver con el gobierno de la Gran Bretaña, y que la razón que Boris Johnson fue a hablar con Nicolás Maduro era para tratar de prevenir, impedir, influir, esta es la historia, que Venezuela no fuera a enviar armas a Rusia en su lucha contra Ucrania, que es lo que me parece a mí más inverosímil de todo. No hay mucha más información, pero a mí en lo personal esto me parece absolutamente extraordinario y tremendamente sospechoso. Está con nosotros Juan Negri, él es académico de estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, él es analista de todos estos temas, observador. Y bueno, no sé, Juan, ¿te parece a ti tan extraordinaria esta noticia como me parece a mí?
¿Qué tal, Alberto? Un gusto. Sí, sin dudas es extraordinario porque primero estamos hablando de un ciudadano privado, es decir, no una misión británica oficial, de un ciudadano privado que sin embargo tiene acceso a la embajada británica en Caracas porque no solo estuvo en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, sino que llegó a la embajada, habló con el encargado de negocios, se reunió con figuras de alto nivel en Venezuela, con lo cual estamos como en una zona intermedia entre un contacto oficial del gobierno y un contacto de un ciudadano privado, y eso, por supuesto, esta ambigüedad yo creo que es muy llamativa, efectivamente.
Definitivamente, ¿existe un riesgo real de que Venezuela pueda ayudar con armamento a Rusia en su invasión con Ucrania?
No, creo que no en términos de ayuda militar sustantiva que realmente tenga un efecto definitivo en la guerra en Ucrania, pero es posible que para varios países europeos interesados en la cuestión energética, recordemos que Europa tiene un serio problema de provisión de energía, que un país como Venezuela, con vastos recursos petroleros, se alinee con Moscú, yo creo que sí es un problema, y creo que algo de eso es lo que está detrás de esta misión de alto nivel, para llamarlo de una manera, británica en Venezuela.
Pero, sin embargo, la cobertura o lo que reportan, de nuevo, me sorprende que los medios británicos están reportando esto, pero no se metieron más allá, simplemente lo reportaron y se quedaron, me parece a mí, hasta ahora se quedaron, sin preguntar más a lo que les dijeron las partes. Y lo que le dijeron las partes es que Boris Johnson efectivamente fue a Venezuela para convencer a Nicolás Maduro, y esto lo estoy leyendo, esto es textual, para convencer a Nicolás Maduro de no darle ayuda militar a Rusia. Pero a mí me sorprende, porque ¿qué ayuda militar le puede dar Venezuela a Rusia? O sea, lo que me estoy tratando de decir es que me parece a mí como una excusa tonta por parte de Cancillería de Gran Bretaña, y la prensa de Gran Bretaña dijeron, se quedaron con lo que les dijeron y no cuestionaron más, pero pues, siendo sinceros, ¿qué ayuda militar le puede dar Venezuela a Rusia?
Sí, es llamativo por esa razón. Yo creo que hay una habilidad ahí de parte del gobierno británico, que es que como Boris Johnson es un ciudadano privado, no hay una obligación de informar actos públicos. Es decir, y si fue realmente una decisión deliberada, que yo creo que es bastante hábil, porque tú decías hace un rato, bueno, la prensa británica no ahondó mucho más, se quedó con lo que le dijeron. Bueno, es que yo creo que en parte de eso ahí reside la habilidad. Boris Johnson dice, bueno, yo estaba de vacaciones en América Latina, me tomé un avión, esto no es un asunto que incumba al gobierno británico. De hecho, aclaró que no le costó un centavo a los contribuyentes británicos, que nadie pagó ese viaje. Mejor dicho, que el gobierno británico no pagó ese viaje. Con lo cual yo creo que, insisto, me parece muy hábil, porque no hay mucho espacio para que la prensa pueda intentar averiguar más. Es decir, de vuelta, no es un hecho gubernamental. Boris Johnson hoy es un ciudadano privado. Con lo cual, ahí, digo, esa es la zona gris en la que creo que se mueve el gobierno británico, más allá de cuáles sean sus intenciones.
Claro, pero sin embargo, claro, y tú lo dices bien, Juan, pero sin embargo, ok, está bien. Me parece como que obvio que no lo pagó el gobierno británico. Eso no lo dudo que no. Pero entonces, ¿quién lo pagó? ¿Quién le puso el jet? ¿Quién pagó por ese avión privado desde República Dominicana a Caracas? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Y qué es lo que hay detrás? Porque, de nuevo, me parece es un infantilismo el decir que para convencer a Nicolás Maduro de que no ayude militarmente a Vladimir Putin. Pues si estuviéramos hablando de Kim Jong-un de Corea del Norte, uno diría, bueno, tiene armamento, lo está ayudando, de hecho lo ayuda. Pero Venezuela, o sea, me parece que nos dieron, como decimos en México, a tole con el dedo y nadie está haciendo preguntas.
Sí, yo creo que lo que... Es decir, a mí me... Yo no lo puedo saber. Me resulta muy inverosímil que el gobierno británico no estuviese enterado de este viaje. Mi hipótesis, lo que para mí es una explicación más segura, es que Boris Johnson fungió de delegado del gobierno de Londres para llevarle un mensaje a Maduro. O sea, yo creo que esto fue hecho en sintonía con el Foreign Office británico. No tengo dudas.
Interesante. Y gracias por tu opinión. ¿Por qué Boris Johnson, que no es, vaya, no es del mismo partido político del actual primer ministro, o sí?
No, sí es.
Sí es, perdóname, entonces, ok, entonces sí es. Entonces, ¿para ¿Qué pudiera en realidad haber mandado el gobierno de la Gran Bretaña de emisario a Boris Johnson? Tomando en base mi hipótesis que no pudo haber sido para prevenir que Nicolás Maduro ayude militarmente a Rusia.
Yo creo que tiene que ver con una dinámica que se da mucho a veces en relaciones diplomáticas internacionales, que es que hay países que sirven de mediadores entre otros, obviamente, ¿no? Entonces sabemos que Caracas tiene una relación muy tirante con Washington en un contexto en el que las credenciales democráticas de Venezuela son controvertidas, digo, para decirlo menos. En ese contexto es posible que el gobierno británico sea un mediador entre Venezuela y la comunidad internacional de cara a las elecciones de este año en Venezuela, donde hay bastante preocupación en varios países, en América Latina sin dudas, Estados Unidos por supuesto, de la limpieza de esas elecciones. Entonces yo creo, pero por supuesto no tengo pruebas, pero yo creo que el gobierno británico en este caso está haciendo una mediación de alto nivel internacional, llevando comunicados de lo que podríamos llamar la comunidad internacional para tratar de convencer a Venezuela de algunas cosas. Mm. Y en ese sentido utiliza esta herramienta, que yo insisto por tercera vez, creo que es muy hábil, que es que lo hace un ciudadano británico privado, que obviamente Boris Johnson ha sido primer ministro, así que no es cualquier ciudadano británico, mm-hmm. pero eso lo mantiene en un cono de sombra con respecto a la información oficial, porque no tiene que reportarle a nadie.
Me parece a mí también una ironía que la prensa británica dice que es un viaje secreto, pero pues tan secreto que cuando tan pronto preguntaron, oye, ¿es cierto que fue Boris Johnson? Sí, sí fue, y nos avisó y nos dijo y todo. Entonces todo el mundo cantó muy fácil, cantó muy, 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 muy rápido. ¿Te parece? O sea, porque lo que te quiero decir es que si en realidad hubiera sido secreto, creo que lo hubieran podido mantener en secreto o al menos negado. Pero ni fue secreto ni lo negaron. ¿Te parece a ti que en realidad no fue secreto o sí fue secreto, pero sí los descubrieron?
Yo me inclino por lo segundo, de vuelta. Estamos lidiando con algo que, de lo cual hay muy poca información y de lo que uno solamente puede intentar reconstruir a partir de hechos parecidos en el pasado. Uh-huh. En ese sentido, a mí me parece que, lo segundo, me parece que esto es un viaje que estaba mantenido en secreto y que por alguna razón, que podría ser una infidencia del gobierno venezolano, es decir, el gobierno venezolano siendo imprudente con el manejo de la información, por alguna razón, mostrar sus vínculos internacionales, etcétera. Mm. Pero yo tiendo a pensar que este era un viaje que se intentó mantener en secreto y no funcionó. Uh-huh.
Bueno, pues ciertamente, en la medida en que alguien en la Gran Bretaña esté curioseando y tan intrigado como estoy yo, esto va a dar más de qué hablar. Pero por lo que pude ver en la cobertura, hasta ahora de este lunes, que es cuando se informó, simplemente lo informaron así, no hubo mayores cuestionamientos por parte de la prensa británica. La prensa estadounidense no lo tomó y me parece que en América Latina tampoco no están hablando mucho al respecto.
Nada, en América Latina, por lo menos en Argentina o en esta zona del cono sur, prácticamente no trascendió. Veremos qué dicen los informativos de mañana.
Veremos qué dicen, efectivamente. De nuevo, pues se dirá en la medida que hagan preguntas, pero como vi, como que nadie aquí, el único curioso, pero no tengo a quién preguntarle, y por eso te llamé a ti, Juan, a ver qué podíamos comentar al respecto, soy yo, pero no, como que a nadie le importó, estaban todo el mundo muy distraídos entre Haití y las otras situaciones más, me parece a mí.
Así es, veremos qué pasa en estos días.
Bueno, pues Juan Negri, académico de la carrera de estudios internacionales, director de la carrera de estudios internacionales en la Universidad Torcuato de Itela en Buenos Aires y analista de todos estos temas internacionales, te agradezco muchísimo que hayas charlado de nuevo con nosotros.
Gracias a ti y nos estaremos viendo.
La próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos ya, ya está nuestro buen colaborador, siendo lunes, vamos a cerrar esta emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
Muchas gracias, Alberto. Todo muy bien. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí hoy contigo y con todo tu auditorio. Y bien, les quiero comentar, estimados radioescuchas, y aprovechando que el viernes tuvimos el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, yo quiero decirles que en Costa Rica existe un gran número de mujeres trabajadoras dedicadas a los bienes raíces. Y voy a dedicar esta sección a este comentario porque me parece muy importante. Vean ustedes, en Costa Rica una gran cantidad de mujeres son inversoras inmobiliarias. Una gran cantidad de mujeres son desarrolladoras inmobiliarias y una gran cantidad de mujeres son personas que se dedican activamente a los bienes raíces en como agentes inmobiliarias. Y todo esto, estimado Alberto, es porque la mujer costarricense ha estado siempre activa en este canal, pero siempre participativa. Y a nivel internacional, Costa Rica es reconocido como un país, y hablando estrictamente del tema inmobiliario, que es el que me corresponde, como un país en el que cuando llegan los extranjeros a Costa Rica de alguna u otra forma a alquilar o comprar un bien inmueble, muchos de ellos son atendidos por mujeres corredoras de bienes raíces, agentes inmobiliarias o encargadas de las desarrolladoras que atienden a estas personas. Así es que un gran aplauso a la mujer costarricense, a la mujer activa que está inmersa en los bienes raíces de alguna u otra manera. Y felicidades a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, en otro tema, estimado Alberto, les quiero comentar que ahora que viene la temporada vacacional de Semana Santa, y que sé que muchos costarricenses salen a las playas a divertirse, a pasear con las familias, y que buscan un lugar donde hospedarse, tengan mucho cuidado con el tema de los alquileres a corto plazo. Es decir, si usted busca una casa de playa, de montaña, y la busca por una noche, por dos noches, por una semana, por 15 días, que es lo que llamamos nosotros un término corto, tenga cuidado porque en las redes sociales se anuncian personas diciendo que alquilan tal casa en tal playa, con tal ubicación o en tal montaña, y ponen fotos espectaculares con piscina propia cerca de la playa, etcétera, etcétera, y piden un anticipo. Es decir, se la reservo, pero necesito que me pague por anticipado, o que me pague 4 de 8 noches, o que me deje 2 noches pagada para podérsela reservar. Y más en este tiempo de Semana Santa, que se llenan las propiedades, sale la gente a las playas y todo este tema de que que es muy, muy, muy apetecido estar en los lugares turísticos. Así es que piden ese enganche o piden ese anticipo, y resulta ser que cuando llega la familia contenta, feliz de irse a la playa o a la montaña o al lugar vacacional, llegan y no encuentran la dirección, o está la dirección pero no existe la casa. Peor aún, no les vuelven a contestar el teléfono ni el WhatsApp la persona a la que le hicieron un depósito o un pago por adelantado. Entonces, estimado Alberto, estimado radioescuchas, de acuerdo a esta experiencia que les platico, que les ha pasado a muchos costarricenses, y no solo en Costa Rica, pasa en muchos países de América Latina, tenga usted cuidado, desconfíe de esos anuncios en las redes sociales, de esos anuncios en las plataformas inmobiliarias, y mejor acuda a algún profesional o no envíe anticipo y negocie de alguna forma donde usted tenga la plena seguridad y confianza de que la propiedad que está reservando realmente existe. De verdad es una tristeza cuando las personas llegan, las familias llegan y ven esta estafa, y ya estando en el sitio, en el lugar y todo lo demás reservado, y a veces no hay ni siquiera dónde llegar, dónde quedarse con el esposo, la esposa, los hijos. Tenga mucho cuidado, y ese es el comentario del día de hoy, estimado Alberto, estimado radioescuchas.
Y sí, bueno, buen comentario, porque sí se dan, sí se repiten este tipo de malas experiencias para los vacacionistas. Oye, Eugenio, ¿tu programa de radio?
Sí, gracias Alberto. El programa de radio que tengo el honor de conducir cada sábado por esta emisora 89.1 es Club Inmobiliario Radio, un programa en el que abordamos cada semana, los sábados de 1 a 2 de la tarde, temas inmobiliarios tanto nacionales como internacionales. Todo con respecto a los bienes raíces, a las alquileres, a las compraventas, a las inversiones de casas, lotes, terrenos, oficinas, bodegas, etcétera. Así es que los invito a escucharnos cada sábado de 1 a 2 de la tarde su programa Club Inmobiliario.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenio.
Con mucho gusto, Alberto. Te deseo a ti y a todos tus radioescuchas que tengan una excelente semana.
Igualmente para ti, Eugenio Díaz. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, déjame informarle que dichosamente el número de o la cifra de crecimiento de la economía de Japón, Japón siendo la tercera economía más grande del mundo, a el cuarto trimestre del año pasado se revisó al alza. Y esto es importante porque ahora entonces se confirma que la economía de Japón creció un 0,4% en el último trimestre del 2023. Y decía que es importante porque originalmente se había informado que se había contraído la inflación en 0,4%, que se había contraído. No, siempre no se contrajo, creció 0,4, pero el problema de la cifra original de la contracción de 0,4%, ¿sí?, es que era el segundo trimestre consecutivo con contracción económica, lo que técnicamente significaba que la economía de Japón estaba ya en recesión. Y con esta revelación y ajuste hacia el alza, y que siempre no cayó la economía, sino que creció, entonces ya nos damos cuenta que la economía de Japón nunca entró en recesión. Y eso es bueno. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que hubo un mayor gasto de capital durante el cuarto trimestre que de lo que se pensaba, ¿sí? Sin embargo, pues ese es el problema. ¿Por qué se revisó al alza? Bueno, porque hubo un mayor gasto de capital. ¿Qué es lo que esto implica? Bueno, pues esto implica que el consumo, el gasto del consumo, lo que gasta el japonés, sigue todavía muy, muy débil. Y por tanto, entonces, la fortaleza de la economía de Japón permanece débil. Hay que decir que esta debilidad de la economía de Japón contrasta con el desempeño del mercado de valores japonés, el cual está en boom, ayudado por un buen desempeño de los números de las compañías japonesas, ayudado por una debilidad importante de la moneda nacional, que es el yen, y un buen aumento en los retornos de los accionistas que ha traído e invitado y ha traído a capitales extranjeros a invertir en acciones niponas, ¿sí? Hay que decir que el índice referencial del mercado de valores de Japón, que es el Nikkei, ha ganado, pues en lo que va del año, un 20%, que no está nada mal. 20% era lo que estábamos hablando hace rato. 20% no estaba mal en acciones. Bitcoin ha ganado un 60%. Nada más que acá usted está invirtiendo en acciones de empresas japonesas, allá está usted invirtiendo en Bitcoin. ¿Cuál cree que es usted? ¿Cuál cree usted que es más riesgoso? Pues el Bitcoin. ¿Pero quién le está dando más? Pues el Bitcoin. Porque típicamente, el entre más riesgo, pues más retorno, típicamente. Pero también más posibilidades de pérdida. Ese es ahí donde hay que hacer el balance, ¿sí? Pero bueno, invertir en acciones japonesas no es mala idea para nada. 20% en 6 meses, en 4 meses no está nada mal. ¿Ok? Nada mal en realidad. Hay que decir que con esta ganancia del 20% que ha tenido el Nikkei de Japón en este año, está ya en su máximo histórico desde 1989. O ya rompió el máximo histórico que estableció en 1989. Imagínese usted. Ahora, hay que decir que para que este desempeño de las empresas de Japón pueda traducirse en un bienestar y una solidificación de la economía japonesa, estas empresas tendrían que aumentar y dar un muy buen aumento salarial a los japoneses para que estos empiecen a gastar en ayuda del consumo en Japón. Y esta parte, pues, es más difícil hasta ahora, más difícil. Bien. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Este verano estará más crujiente, más caliente y con más sabor. Ponete ready y disfruta del verdadero sabor del verano con Ready Pizza. Vos escogés hawaiana, pepperoni, jamón, queso, 3 carnes, 4 estaciones, suprema, tocino o vegetariana. Pedila ya al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante más cercano. Ready Pizza, siempre fresca, siempre caliente y siempre lista para llevar.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.